¿Qué sentís por el Diego? ¿Qué te deja esta partida? Porque algo tiene que dejarnos, sin lugar a dudas. Tengo el inmenso honor de conversar a partir de este momento, gracias a un gran trabajo que hizo Mari Fernández, de poder conversar, decía, con una periodista y escritora argentina, Alicia Duchovne Ortiz. En 1978 se fue a París como corresponsal del diario La Opinión de Europa y allí se radicó en París, Francia, donde reside hasta el día de hoy y desde donde está comunicada. Galardonada con el premio Conex, Diploma al Mérito 2004 y el Conex de Platino 2014, tiene una amplia y riquísima bibliografía, entre ellas, por ejemplo, Maradona soy yo, que escribió en 1993. No la conocía y no me da vergüenza decirlo, pero la voy a conocer más a partir de este momento y a partir del día en que ese libro llegue a mis manos, ya estoy encargándolo, lo encargué hace horas. Y esto además fue por una conversación que tuve con un colega amigo, Marcelo Parra, que ayer me dijo, tenés que leer esa biografía para sacarte algunas dudas, algunas inquietudes. Alicia Duchovne Ortiz escribió en el 93 ese libro que dice que emprendió un viaje a Nápoles para tratar de comprender la historia de amor y odio entre esa ciudad y el ídolo maldito, víctima de todas las mafias de este mundo, el día en que vio a Maradona llorar por la derrota en el Mundial de Italia. Para mi colega Marcelo, este libro implica meterse en la piel del Diego desde un lugar de mujer que ni siquiera lo conocía. Por eso me interesó y agradezco a Mari que logró esta nota y por supuesto a la señora Alicia Duchovne Ortiz. La saludo desde Bariloche, Argentina. Roxana Arazi es mi nombre. ¿Cómo está?
Muchos saludos y muy contenta de estar en esta radio con ustedes.
Qué bueno, muchísimas gracias. Alicia, ¿qué fue lo que le generó escribir sobre Diego Armando Maradona en el 93 cuando lo vio llorar, según usted relata en su libro?
Sí, antes de contestarle le quiero hacer una pequeña aclaración. En el 78 me vine a Europa con mi hija, entonces de 13 años, como corresponsal de La Opinión de Buenos Aires, entre comillas. En realidad me vine porque había una dictadura militar en la Argentina, un poco de costadito que me vine. Y lo de corresponsal era un arreglo más o menos privado con el que era jefe de redacción en ese momento. Bueno, eso lo quiero dejar bien claro. ¿Qué me originó la idea del... Bueno, yo no sabía nada de fútbol en el 90, pero absolutamente nada y creo que hoy tampoco. Pero vi en mi televisor, estaba en París, el Mundial 90, y aparecía una escena muy rara, muy misteriosa. Diego, del que yo sabía muy poco, llorando con la cabeza inclinada, le habían dado el collar no del triunfo, sino del fracaso, llorando delante del canciller Kohl, triunfante porque era el año de la unificación alemana, el grandote, rosado, con cachetes floridos, y Diego chiquitito, llorando, moreno. Y lo que más me extrañó en la escena es que los italianos, que yo consideraba que son nuestros padres directos, se reían y se burlaban del himno argentino. Y en ese momento me dio un ataque entre maternal y patriótico, y pensé, yo por este chico tengo que hacer algo. Y además pensé, y si por una vez compartiera una pasión con todos mis compatriotas, porque hasta ese momento, lo repito, que el fútbol para mí era letra muerta. Y decidí ir a Nápoles a ver qué le había pasado, a ver qué estaba pasando. En ese momento hablé con el representante, que era el entrenador de Diego, Fernando Signorini, que fue el que me guió mucho en todo esto. Y Diego me mandó decir que me agradecía mucho la idea de escribir un libro sobre él, pero que no, que gracias, que lo iba a escribir él mismo. Y yo le contesté, bueno, Diego, lo lamento, pero yo me voy a ir a Nápoles a averiguar. Pero Diego ya no estaba en Nápoles cuando yo llegué. Usted me está escuchando, ¿no es cierto?
Perfecto, la escucha atentamente, además. Muy ¿Usted bien. Me escucha
Entonces,
bien?
llego a una Nápoles abandonada, pero como una amante abandonada, porque estaba todo lleno de los adornitos azules del Club Napoli, pero Diego, que el dios de Nápoles, acababa de ir. Y hablé con infinidad de gente por la calle, con los tifosi de los Quartieri Spagnoli, que es un barrio tan peligroso que el taxista no me quiso llevar. Hablé con intelectuales que adoraban a Diego, que habían hecho un grupo que se llamaba Te Diegum, con el alcalde, exalcalde de Nápoles, Valenci, y todos me contaron parte de la realidad y me respondieron a las dos grandes preguntas que yo me había formulado al decidir ir. Una, ¿qué le pasó con la camorra? Y dos, ¿por qué el pueblo de Nápoles lo adoptó como una criatura del país, como alguien de la familia, como un dios, pero además como alguien próximo y afín, familiar?
Uh-huh. Y allí... ¿Hola?
Bueno, vamos primero a la segunda pregunta. Diego entendió con un instinto popular y político, rápidamente, que él pertenecía al sur de Italia, que Italia estaba dividida en sur y norte, y que el sur eran los negritos, entre comillas, como él. Él había sufrido mucho de racismo en Barcelona, donde se lo ninguneaba a él y a toda su banda de amigos, por problemas de racismo, era el sudaca. Y justamente por eso lo compró el Club de Nápoles, porque supieron que Diego sufría, que estaba muy mal en Barcelona. Y llega a Italia, a Nápoles, y se da cuenta de que este pueblo lo adopta, no solo porque la abuela de él era napolitana, sino porque él representaba a ese pueblo del sur de Italia, postergado, morocho, al que se llamaba culo con tierra, perdón, que él representaba a ese pueblo, y él decidió asumir la representación de ese pueblo. Eso por un lado, y por otro, como el juego de Maradona era irracional, extático, como él jugaba en estado de trance, esto me lo dijo el entrenador con el que hablé tanto, Fernando uh-huh. Signorini, que cuando Diego jugaba con la boca cerrada era un buen jugador y nada más, pero que cuando abría la boca y sacaba la lengua, recuerdan que sacaba la lengua sí. Para jugar, entraba en otro estado en el que ni él sabía lo que iba a hacer, ni por qué, ni los demás lo sabían o lo podían imaginar, y que eso para un pueblo impulsivo y amante del éxtasis, de la irracionalidad, como el pueblo napolitano, era extraordinario, un pueblo que lo endiosó a su manera, porque era San Gennaro, pero San Gennaro, llamarlo San Gennaro o Maradona como la Madonna, significaba al mismo tiempo una autoironía. Es un pueblo que deifica y que al mismo tiempo se ríe, el pueblo napolitano.
Ahora, Alicia, usted dice que este libro es una parte reportaje y otra una peregrinación íntima, que desnuda los mecanismos de la adulación deportiva y también recrea el ascenso y la caída del Diego, interrogando a su entorno, su público, la prensa y justamente al propio Diego. Pero tiene que haber algo seguramente que le haya despertado como mujer, ¿no?, en todo este entorno tan masculino. Porque usted tiene características de escritura feminista también, o por lo menos algunas orientaciones que se evidencian en escritos, en relatos, en declaraciones que he estado buceando. ¿Qué buscaba por allí también comprender?
Bueno, por empezar, soy hija de una feminista, la escritora feminista Alicia Ortiz. Y claro que soy feminista y lo he sido siempre, pero además de eso, como yo le dije recién, mi impulso al ir a verlo era paternal, sí. Porque era un chico, yo lo veía como un chico frágil, y como hay mujeres que solemos sentir eso, que todo perro y gato abandonado nos ha sido confiado en forma personal, todo niño, todo huérfano, un poco fue eso, lo sentí como un chico que necesitaba apoyo. Esto es bastante arrogante de mi parte, porque qué apoyo podía darle yo, para nada, pero usted me pregunta lo que sentí, y bueno, sentí eso. Alguien que estaba siendo combatido por las mafias del norte y del sur de Italia, las dos, alguien que estaba pagando por un acto de heroísmo del que después, si tenemos tiempo, le voy a hablar, porque lo considero un héroe, que por su rebeldía contra todos los poderes, y alguien que estaba siendo injustamente masacrado, porque su carrera importante terminó cuando se fue de Nápoles. Pero lo que sentí fue eso, un impulso maternal.
¿Y por qué un héroe? Justamente, ¿por qué un héroe? Dice, me gustaría hablar de eso también. ¿Por qué lo considera un héroe?
Claro, sí, claro, porque esa es la segunda parte de la pregunta, ¿qué le pasó con la camorra? Entonces, ahí yo, en mi libro, que es efectivamente la historia de un viaje, en esta parte no puedo hacer afirmaciones, porque no tengo la cámara escondida, no sé cómo se dice en castellano, perdón, no tengo pruebas de lo que voy a decir. Sí. Pero entonces hago todo un capítulo en forma de preguntas basadas en lo que todo el mundo me dijo en la calle de Nápoles, y estuve mucho en la calle, que los problemas se cayeron sobre la cabeza de Diego durante un partido entre el Napoli de Corrado Ferlaino y el Milan de Berlusconi, dos directores, entre otros, de equipos de fútbol que hacían negocios entre sí, negocios del totocalcio y del totonero, es decir, del fútbol clandestino y no, y negocios del cemento, es decir, que Corrado Ferlaino hacía negocios con Berlusconi. Bueno, un día aciago de 1989, le piden a Diego que pierda un partido contra el Milan. Y bueno, son esos momentos en los que un jugador es amenazado y al mismo tiempo halagado con promesas, y en el que nadie tiene la posibilidad de negarse. Él no se niega, pero una vez en la cancha se le dispara la pierna izquierda. Diego es un ganador, no puede perder. En el momento en el que gana, se le cae el mundo sobre la cabeza, y hay esta imagen maravillosa que todo el mundo me contó. Cuando el partido termina, los jugadores de un bando y del otro se van de la cancha, como disparan como ratas de la cancha, porque todos están arreglados, y Diego ha arruinado todo ganando. Y Diego se queda solo, festejando, sabiendo que el mundo se le va a caer sobre la cabeza, sabiendo perfectamente lo que ha hecho, y festejando como él hacía, jugando con la pelota, pasándosela por la cabeza, por atrás, por la enorme pierna y el enorme pie izquierdo, festejando un buen rato solo. Y para mí esa es la imagen heroica de Diego, porque a partir de ahí se le cayó el mundo sobre la cabeza.
Alicia Duchovne Ortiz es periodista, escritora. Enseguida voy a hablar de su vida también a partir de ese exilio en París. ¿Por qué el nombre Maradona soy yo?
Es una glosa de la novela de Flaubert, Madame Bovary soy yo. Madame Bovary c'est moi. Lo digo así en francés porque, aunque parezca increíble, ese libro lo escribí en castellano. Ah, perdón, en francés. Bueno, es una glosa de eso, porque es cuando un autor se identifica tanto con un personaje que considera que es él. Yo no soy Maradona y Flaubert no era Madame Bovary, pero bueno, la identificación puede ser total.
¿Escribir este libro le modificó alguna de las percepciones que usted tenía sobre ese, por entonces, pibe que gambeteaba y hacía magia, lo siguió haciendo siempre, ¿no? Y pudo correrse del Diego que comenzó a visibilizarse violento, producto de, obviamente, del consumo de estupefacientes, de un entorno íntimo que, esto lo digo a título personal, creo que fue el que más lo desfavoreció o el que más lo abandonó o al menos dejó de cuidarlo.
Claro, no solamente, bueno, eso no se modificó, sino que comencé a conocerlo, porque repito que yo no sabía nada de Diego. Comencé a conocerlo y amarlo, es decir, ¿qué pasa con Diego para que uno lo ame de esa manera? Pero así fue. Y comencé a entender lo que era venir de Villa Fiorito, lo que era, por ejemplo, para él la nostalgia del barro, cuando jugó, apenas llegado de Barcelona, ese partido amistoso en Acherra, para que un chico que necesitaba ser operado pudieran pagar la operación, y él jugó en una cancha que era puro barro y que para él era la imagen de Villa Fiorito. sí, le tomé un respeto enorme y una pena tremenda, porque Diego fue drogado por el éxito desde muy chico. Después vinieron las malas compañías, vino la droga del dinero, vino la droga del éxito, fue drogado por todas partes, y él no logró superar esos conflictos y por eso se acaba de morir. Pero hay en él, hubo en él una parte de luz y una parte de sombra, y si ahora estamos hablando de él es por la parte de luz.
¿Qué le generó a Alicia enterarse ayer, como nos enteramos en el mundo así sorpresivamente, de la muerte de Diego Armando Maradona?
Una tristeza que me sorprendió a mí misma, porque yo lo tenía olvidado por un motivo, ¿cómo decirle?, profesional. Después de ese libro escribí 30 más, publiqué 30 más, entonces uno se vuelve caníbal cuando escribe, se come a un personaje y pues lo deja, lo olvida. Yo no pensé que su muerte me iba a afectar tanto, pero lo he llorado.
Inevitable, me parece, inevitable. ¿Tuvo contacto con Diego después de la aparición del libro? ¿Pudieron analizarlo en conjunto? ¿Él le hizo alguna devolución alguna vez?
Claro, antes, porque el libro había salido primero en Francia, en Italia, en Japón, bueno, pero no en la Argentina. Y para la edición argentina de MC, el editor me pidió que fuera a ver a Diego a Sevilla, porque él jugaba en Sevilla. Y tuvimos una muy buena conversación. Él estaba ahí en el salón con Claudia y con las nenas. Las nenas andaban en triciclo por el salón entre los pies de la gente. Y él me agradeció, muy tímido delante de mí, como si yo fuera la maestra de tercer grado. Me agradeció que lo hubiera sostenido cuando otros lo hundían. Y hablando de lo que le había pasado con la Camorra del Norte y con la magia del... con la Camorra del Sur y con la magia del Norte. Cosas que él no pudo decir, pero que dijo, porque él repitió sin parar una frase en la que pocos repararon: todo esto me pasa por un partido que no debí ganar. Bueno, el buen entendedor. Totalmente. Entonces, como eso él no lo podría decir, esto que yo acabo de contar, y yo sé, porque me daba a mí misma el derecho de decirlo, le conté lo que le había sucedido con ese partido de 1989 contra el Milan a partir del cuento Puntero Izquierdo de Mario Benedetti, el uruguayo. Sí. Donde hay un jugador de un equipo, de un club de cuarta, de un pueblito de Uruguay, que está en el hospital con todos los huesos rotos. Lo vino a ver un amigo y él le pregunta, él le cuenta lo que le pasó. Y mira, vino el director del club, me amenazó si no perdía un partido, me prometió mucha plata si lo perdía, y yo qué iba a decir, le dije que sí. Pero una vez en la cancha, dice el personaje, se me subió la calabresa y gané. Yo no quería ganar, pero gané. Entonces le digo a Diego, a mí me parece que a vos te pasó lo mismo. Y Diego se rió muchísimo y me dijo, es exactamente lo que me pasó, pero vos podés decir y yo no.
Qué bárbaro, qué experiencia fuerte, sinceramente, imagino, ¿no?, para alguien que escribe una especie de biografía sin conocerlo, que acierta como acertó usted en ese análisis y que de repente haya podido interpretar lo que el mismo Diego no podía confirmarle a nadie, ¿no?
Claro, acá hubo mucha prensa, porque en la Argentina no, pero acá sí, y en todas partes, pero bueno, hubo mucha prensa de los diarios de fútbol, fútbol, y entonces el periodista de fútbol especializado me dijo una cosa muy, muy, muy linda. Me dijo, usted, por su desconocimiento total del mundo del fútbol y por su inocencia y por venir de afuera, puso el dedo en la llaga sobre lo que había sucedido.
Qué bárbaro. Alicia Duhovne Ortiz, Duhovne significa espiritual, ¿verdad?
Así es el apellido de mi padre, sí.
Hija, me decía, de... Recuérdeme, por favor.
¿Cómo?
El nombre de su madre.
Ortiz, Alicia Ortiz.
Alicia Ortiz. Sobrina de Raúl Scalabrini Ortiz también.
Así es, era prima de mi madre, sí.
O sea que la escritura viene desde la familia primaria.
Sí, 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 del lado Duchovne también, el filósofo León Duchovne y un hermano de mamá africanista. Sí, era una familia de escritores. Yo ya estaba condenada de entrada.
Pero condena suena a algo feo y nos da la sensación, me parece, que usted disfruta aún hoy de la escritura, ¿verdad?
Ah, yo sigo escribiendo, sí, sí. Terminé hace poco mi autobiografía número 3, porque tengo dos, El árbol de la gitana y Las perlas rojas, y acabo de terminar Aguardiente, que es la tercera autobiografía, tercera y última. Evidentemente con el COVID todo se fue para otro año, ¿no? Yo tenía que publicar este año una antología de periodismo, porque empecé en el 70, eran 20 años de periodismo, bueno, pasa para el 2021, y Aguardiente pasa para el 2022, evidentemente. Pero pensé que Aguardiente era mi último libro, tengo 82 años. No, que va a ser mi último libro, ahora estoy con otro.
Qué
Por
lindo.
Suerte que nadie me creyó cuando dije eso.
Qué bueno. Pregunta obligada, claramente. ¿Algo que ver con el exministro Duchovne de la Argentina?
Desgraciadamente, sí.
¿Qué vínculo? ¿Primos?
¿Cómo?
¿Primos?
No, no, es mucho más joven que yo, no, no.
Bueno. Ya igual vamos por la misma línea. Alicia, ¿qué pasó en ese 78 cuando tuvo que exiliarse en Francia? En su vida, claramente, ¿no?
Me dio la opinión, el director Jacobo Timmerman había sido secuestrado y torturado, y alrededor mío los escritorios de mis compañeros se vaciaban porque se iban a otro país o al otro mundo. Yo no tenía, bueno, yo era de familia de izquierda, mis padres habían sido comunistas, yo no tenía una militancia personal, pero estaba rodeada de gente que sí la tenía, y no quería que mi hija viviera en ese país, ni vivir yo en ese país, y entonces cuando me citaron del diario Convicción, al que nosotros llamábamos Il Corriere della Masera, porque era el diario de Masera, que quería reemplazar a La Opinión. El momento en el que recibí esa cita y ese interrogatorio tremendo de un director que se llamaba Hugo Ezequiel Lezama, lo tengo que nombrar porque era como si me estuviera interrogando un cana, y así era, yo me dije, si para tomarme de reportera estrella me trata así, ¿qué sería si me pusiera presa en la ESMA? Y efectivamente había artículos que salían en Convicción que eran escritos en las mazmorras de la ESMA, cosa que yo en ese momento no sabía. Pero sí sabía perfectamente que el diario Convicción era de Masera, lo sabíamos todos, y me vine a Francia para no tener que entrar en eso.
Bueno, y allí se quedó, y a mí se me terminó el tiempo y me quedo con muchísimas ganas de conversar con usted, de conocerla más. Y ahora mi próximo paso será leer Maradona soy yo. Y después voy a seguir, por ejemplo, con Eva Perón, la biografía. Y en un tiempo no muy lejano, si usted nos lo permite, Alicia, la volvemos a contactar para seguir conversando. Es un placer.
Con una condición.
Sí.
Y es que además de Eva Perón, muy conocido, hablemos del que salió el año pasado, La procesión va por dentro, que es un monólogo en el que yo la hago hablar a Evita con su propia voz.
Oh,
ella se está muriendo y habla ella tal como ella hablaba en su lenguaje femenino popular de los años 50 que yo conocí muy bien. Es un librito chico al que yo quiero mucho. Así que con esa condición quedamos para la próxima.
Me encantó y nos comprometemos. Alicia Duchovne Ortiz, desde Argentina, un abrazo inmenso y el agradecimiento por este tiempo de radio.
Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Muy amable. Qué lindo escuchar a quien escribió un libro del que desconozco absolutamente todo, pero que ya encargué, Maradona soy yo, y que descubre, quizás desde lo humano, a este personaje que hoy llora el mundo.